Buenas tardes con todos y todas nuestros oyentes del programa Espectropolis de la Facultad de Arte y Diseño de nuestra universidad, la PUC. Estamos aquí, estamos transmitiendo también en streaming a través de la plataforma de Facebook y estamos aquí con José Maesaca, con Ulises Olivero y con Oscar Rodríguez. Saluden a la cámara. Quienes han venido para compartirnos toda la información, el proceso y contarnos todas las experiencias que vienen acompañados de este doceavo coloquio de diseño gráfico de la Universidad Católica, de la Facultad de Arte y Diseño, que además es un coloquio organizado por los estudiantes, ¿no es cierto? Este evento se va a realizar el 19 y 20 de octubre de 3 de la tarde a 9 de la noche y es en el Auditorio Polideportivo de la PUC. ¡Wow! O sea, es como un mega evento. Aproximadamente se espera reunir a 700 personas, ¿no? Y el tema me parece bien interesante. Ahora nos van a contar un poco más qué es diseño en expansión, ¿no? Entonces, buenas tardes con todos. No sé si pueden saludar, ¿no? Presentarse y ahí comenzamos a conversar un poquillo. A ver.
Hola, yo soy Ulises Oliveros, soy el encargado de finanzas del grupo del coloquio y hoy día como que con mis compañeros Oscar y Maki vamos a hablar sobre el tema. Uh-huh. Así es que, ¿cuál sería tu primera pregunta, Cruz?
Sí, sí, en realidad me gustaría que traten de contarles a nuestros oyentes y a quienes nos están viendo de cómo, primero podríamos pensar en cómo es esta doceava edición, que es ya una doceava edición, es bastante significativo. ¿Cómo se genera este coloquio desde los estudiantes? ¿Cómo ustedes se han involucrado, ¿no? Primero podrían contarnos un poquito eso, ¿no? E íbamos profundizando.
Básicamente el coloquio la actividad es una tradición que se ha pasado de promoción a promoción, porque siempre se echa por estudiantes del último año, uh-huh, de la especialidad, uh-huh, en el último ciclo de especialidad básicamente, y año tras año se empezó, digamos, de manera pequeña y ahora ha evolucionado tanto que hemos llegado a conseguir el polideportivo.
¡Wow!
Que
ya sí, claro, es como ¡wow! Sí. He ido a un concierto ahí, es como ya a ese nivel, man, ya.
Claro, antes empezó, digamos, en un salón pequeño, de ahí evolucionó a la Capilla PUC, después llegamos al Auditorio de Derecho.
Derecho.
Auditorio de Derecho y ya hemos llegado al polideportivo hace 2 años, creo que se hace en el polideportivo. Y los alumnos normalmente es un proceso que tú lo vas viendo desde que ingresas a la facultad. Yeah. Porque cuando eres estudiante de diseño gráfico en la facultad, ves los coloquios. Mm. O sea, te invitan, los profesores te invitan, especialmente cuando hay como que el evento. Incluso a veces cancelan la clase para que tú puedas ir.
Claro.
Así es que año tras año vas viendo los eventos que hacen los otros alumnos, los que ya se han ido. Uh-huh. Y te genera como que una especie de felicidad y te dan muchas ganas de hacerlo.
Pero hay como un compromiso también de ver que la promoción que se está yendo, ¿no? Porque ya son alumnos que están terminando, está generando este formato de aprendizaje, de compartir, y es como ya un legado, ¿no? Que cada promoción quiere también tener este espacio, ¿no?
Claro, es también una especie, como decía Ulises, es una especie de traición. Oscar.
Ah, sí, claro.
Saludo primero, muchas gracias por la invitación. Sí. Sí, lo que decía Ulises, ¿no? Que es una tradición que se viene haciendo desde hace 12 años, ¿no? Es un proceso largo de más de un año, ¿no? Como estábamos comentando cuando veníamos de camino.
La planificación.
Claro, la planificación es desde hace un año también.
Wow. O sea,
el año pasado ya estamos viendo con el coloquio anterior, nos pasan la lista de invitados para no repetir, nos dan un presupuesto base, que es como nos pasan la batuta, mm, y arrancamos así, ¿no? Nos pasan también la lista de auspiciadores, trabajamos con eso, y desde el año pasado ya estamos viendo cómo vamos a organizarnos, ¿no?
Y sería un poco la primera experiencia que ustedes están teniendo en un proyecto que implica ya la gestión, los recursos, la logística, ¿sí? ¿Cómo ven eso?
Claro, sí, digamos la primera vez, ¿no? O sea, mal que bien nos han soltado. Yeah. Nos han dejado a rienda suelta a que nos movamos por nuestra cuenta, ¿no? Y que resolvamos los problemas así como podamos un poco, ¿no? Pero nos hace bastante bien, ¿no? Como alumnos, nos enfrentamos a un problema nuevo, a un problema grande.
Claro,
también,
hay un
¿no?
problema ahí, porque tienes que resolver los invitados, coordinar, claro. Que aseguren.
Muchas veces, yo por ejemplo, como área de actividades, como encargado de... Uno de los encargados, ¿no? Yeah. Quiero desprestigiar.
Sí, están viendo.
A mí me ha tocado bastante hacer los trámites, ¿no? Y los trámites, o sea, es un montón de burocracia, sacar permisos, sacar rato, y ya ir con la secretaria ya somos mejores amigos, ¿no? Estás yendo, pidiendo, firmando, regresando. O sea, esas cosas no se ven normalmente.
Claro,
¿no?
Es interesante porque no es que uno esté consciente de todo ese trabajo,
claro,
que hay detrás.
Y no hay un curso tampoco que te enseñe eso, ¿no? Esa es una forma diferente de aproximarse a esos problemas.
Bacán. José, ¿tú nos querías comentar algo? Pero...
No, sí, que... Se me fue. No, pero en realidad, no, los profesores, el rol de los profesores más que nada de supervisión, pero ellos realmente no tienen como que una autoridad fija dentro de lo que es la toma de decisiones. Todo es llevado a cabo por los alumnos. Nosotros elegimos a nuestros directivos, nosotros formamos los equipos y nosotros vemos el mejor curso cómo tomar en cuanto a la toma de decisiones, escoger la estética, ver a los expositores y todo lo demás que tiene que ver con los trámites de burocracia.
Y bajo esas pautas, ¿cómo es que decidieron este tema, ¿no? Que es diseño en expansión?
Bueno, esa idea
¿cómo
resultó?
Llegaron a ese acuerdo entre todos.
Claro, sí, es un poco difícil.
Claro, esa idea es como que primero termina el siguiente coloquio, ¿no? Y tú dices, ya ves la historia de los demás coloquios que han hecho y obviamente no quieres acercarte a algo que hayan hecho ellos antes.
Claro.
Y justo este año, esta promoción, es una promoción que tiene muchas... que ha experimentado mucho, que ha experimentado con diferentes ramas y ha trabajado en diferentes ramas. Mm. Así es que queríamos ver cómo esta promoción que ha ido por varias ramas...
¿Varias ramas del diseño?
Varias ramas del diseño y de otros rubros. Por ejemplo, yeah. Tenemos un compañero que se dedica a la cerámica, yeah. Y él ha abierto su estudio de cerámica. Yeah. Y pues, a raíz de estas cosas es que hemos visto que el diseño puede llegar más allá. Puedes trabajar en varias cosas y que los procesos de diseño mismos están ligados a otros proyectos más grandes. Entonces, si el proyecto de diseño es más grande, entonces el diseño cada vez está expandido más. Uh-huh. Así es que más o menos por ahí va la idea que teníamos.
Incluso aquí, Maki, por ejemplo, es un capo en diseño 3D. Hace cosas geniales en 3D, nos ha ayudado un montón en... Wow. En el desarrollo de gráficas para publicidad del coloquio en 3D, ¿no? Mm. Ulises trabaja bastante en fotografía. Había un poco más de programación, por ejemplo, ¿no?
Claro, y es como que justo surge en base a eso de que nosotros siempre se tiene la idea de que el diseño gráfico es te hago afiches, te hago logos, pero en realidad las herramientas que te brinda la disciplina son mucho más variadas y es esa variedad lo que permite una mayor interacción con otras disciplinas.
Claro,
y esos proyectos
como favorece los campos, claro, de comunicación, ¿no? Y creo que al final es como que podríamos pensar el diseño atraviesa muchos ejes de producción creativa, ¿no? Y creo que eso es bacán, ¿no? Ustedes tienen el evento, además de tener, me imagino, un evento en Facebook también, hay una página para seguir en Facebook sobre el coloquio, y eso ahí es donde van alimentando un poco lo que nos contabas en tanto a proyectos, videos, ¿sí? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se organizan con...?
Sí, claro, o sea, tenemos nuestra página principal del coloquio, es el coloquio de diseño gráfico,
por
estudiantes de diseño gráfico, el coloquio número 12, está ahí en Facebook, ahí subimos todo lo que tenemos, concursos, promociones, nuevas publicidades, elementos gráficos, todo lo subimos ahí están los pasos para inscripciones y todo, ¿no? Lo tenemos ahí... Pueden ingresar, inscribirse, incluso los invitamos ahorita en este momento a que ingresen.
O sea, para poder ir a este evento que va a ser ya ahorita y que es jueves y viernes, se necesita una inscripción previa si no eres miembro de la facultad o cómo, explique también
a ver,
un poquito eso.
No es así. Realmente el coloquio, lo importante de este coloquio es que como lo hacemos los estudiantes, también queremos que sea gratuito para todo el mundo, para todos los estudiantes, porque la idea es que ustedes aprendan, no solo los de la propia carrera de diseño, sino todo el mundo.
Todo,
ingeniería, claro. Derecho, todos los que quieran ir pueden ir. La entrada es gratuita. Uh-huh. La inscripción específicamente es para que ustedes puedan entrar a la Católica.
Ya,
porque
claro.
Para entrar a la Católica...
Claro, es un trámite.
Pero bueno, es un formato que hay que cumplir.
Sí, y para los alumnos de la Católica, perfecto, pueden venir... se inscriben ahí mismo, ¿no? Porque como ya están adentro, no hay mucho problema.
Solo es para quienes desde fuera quieran venir a participar.
Como una formalidad también.
Escriben para que pueda ser registrado su nombre y a la hora de entrar tengan un, ¿no?, una forma rápida de acceso, ¿no?
Claro.
Genial. Entonces estamos a punto de tener la primera pausa del programa y seguimos en el segundo bloque conversando sobre este interesante evento. Gracias.
Algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Esta es la hora en Zona PUC.
¡Son la 1!
15 minutos.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! Escucha Zona PUC.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
Listo, estamos de vuelta con Spectropolis, el programa de la FAT, Facultad de Arte y Diseño. Y seguimos conversando sobre el coloquio. Habíamos estado como hablando un poco sobre la difusión, sobre el ingreso, las fechas, pero también me gustaría que de pronto nos cuenten, para que también la gente sepa, cuál es como su programación, quiénes son los invitados, qué temas del diseño finalmente en expansión se van a trabajar, ¿no? Porque eso es como lo que nos está interesando para poder compartir el evento y venir, ¿no? Estos dos días. A ver, ¿quién nos cuenta?
Bueno, empezamos con diciendo que vamos a tener dos días de exposiciones, ¿no? Y alrededor de 7 expositores por día.
Ya, es de 3 a 9, ¿no es cierto? Entonces tiene cada expositor tiene un tiempo y hay descansos, me imagino, también, ¿no?
Sí, claro, tenemos breaks entre cada 2 o 3.
Ya.
Para que se tome su cafecito.
Ah, claro, bueno, como todo coloquio, ¿no? ¿Y quiénes son los invitados? ¿De qué temas nos van a hablar?
Bueno, tenemos invitados básicamente que hacen editorial, han hecho otros proyectos de innovación. Por ejemplo, tenemos un invitado que es Tu Ruta, que es uno de los equipos que ha hecho una aplicación para que tú puedas viajar a través de Lima por las combis. Ellos te dan como una ruta, tienes que ir, y ellos van a venir a hablarnos de su proyecto.
O sea, te hacen como una especie de ruta y conexión para ver qué sería más efectivo,
claro,
de tomar en Lima para ahorrar tiempo, decir, ah, man, ya, qué bueno.
Claro, yo creo que ya varios de los que nos están escuchando deben de haber bajado la aplicación.
Bueno, yo la voy a tener que bajar.
Sí, muchos amigos ya se la bajaron. En el paradero toman la 40 y están ahí con Tu Ruta aplicando. En verdad es una idea genial y nos van a venir a contar cómo fue el proceso de desarrollo, cómo se les ocurrió esta idea, ¿no? Y cómo la aplicaron.
Claro, también tenemos otra invitada que es el segundo día del viernes, que ella es una fotógrafa gastronómica y inculca en el food design, que es...
No, food design.
Claro, que es como que la parte que busca el diseño, que trabaja con la comida. Así es que ella hace diferentes fotos, por ejemplo, hace para el restaurante de Acurio, y ella nos va a venir como a contar su carrera, sus procesos.
También parte del evento es mostrar a los alumnos, a nuestros propios alumnos, y de la misma forma a la gente que viene de afuera, el talento que se está generando dentro de la facultad, y por eso también mostramos trabajos y proyectos que se han desarrollado por los mismos alumnos dentro de los cursos de diseño. Tenemos espacios para mostrar los trabajos de tercero, cuarto y quinto año.
Digamos que el coloquio tiene como estas dos, veo que tiene estas dos como estos dos ejes o estas dos orientaciones. Uno es promover distintos aspectos innovadores del diseño. No necesariamente de la facultad, sino podría ser de diversos espacios de Lima, ¿sí? o de Perú, que son los invitados que veo que están teniendo, ¿no? Y por otro lado también enfrentar a los alumnos a poder exhibir, ¿no? y hablar sobre sus propios proyectos y su experiencia en relación al diseño como estudiantes, ¿no? ¿Cómo desde ese eje de los alumnos, cuáles serían los proyectos o qué tipo de miradas del diseño ustedes piensan que se están generando?
¿Desde los alumnos?
Sí, desde los alumnos.
Básicamente creo que ya el coloquio como evento es es un trabajo de los alumnos. No se involucran los profesores, realmente todo lo manejamos nosotros. Así que el mismo proyecto del coloquio ya es un proyecto de quinto.
Ah, ya en sí mismo el coloquio es un proyecto de estudiantes.
De estudiantes, ya, de quinto año. Ya, de los de tercero, normalmente les pedimos que muestren sus trabajos que han desarrollado en la universidad.
Ya, para, o sea, son trabajos de curso.
De curso, claro, para que se puedan ver lo que la universidad desarrolla. Porque es importante que la facultad, de todas maneras, tenga cierta visualización.
Ya.
Los medios. Y en este caso, en el de quinto año, vamos a presentar también trabajos de la universidad y trabajos personales.
Ya. ¿Estos trabajos son exhibidos en alguna plataforma web o se proyectan o hay alumnos que van a dar alguna ponencia sobre proyectos? ¿Cómo funciona? A ver, cuéntenme un poquito.
Los trabajos se van a proyectar ahí mismo. Tenemos un espacio para los alumnos de quinto año y también de cuarto año, me parece, ¿no? Tercero y cuarto año también. Nosotros mismos, de hecho, acá tenemos uno de los expositores, va a presentar en el coloquio.
Ulises, cuéntanos un poco de tu proyecto.
No es tanto mi proyecto, yo trabajo junto al taller Pastisserie, que va a ser uno de los expositores, que ahorita están viendo justo una parte que es la ruta sostenible, la ruta de la pastelería sostenible, que busca mantener insumos nativos peruanos que se mantengan a lo largo del tiempo junto a los diferentes agricultores y que estos se utilicen después en la pastelería. Bacán. Así es que por esa parte yo estoy trabajando con ese grupo. Y
o sea, es un proyecto de investigación que integra diversos saberes. Y desde las gráficas, ¿cómo se genera el apoyo a este proyecto?
Ya, desde las gráficas hacemos trabajo de fotografía. También hacemos trabajo de diseño de la misma marca del taller. O sea, y también de la ruta pastelera, que son cosas diferentes. Y vemos cómo la comunicación podría mejorar y llegar a más personas, para que más personas consideren que este trabajo es importante.
Sí, algo más que quieran anunciar, veía por ahí que están como viendo algo más en relación a los alumnos.
Le quería comentar a Maki que a él le gusta mucho esto del 3D, que también viene el estudio Zeppelin, que es lo que veníamos hablando también.
Estudio Zeppelin, que hace promociones ya a nivel internacional, y su trabajo es publicidad más centrada a lo que es animación 3D, que es generada a través de computadora. Y realmente es interesante ver que dentro de esos trabajos hay todo un proceso de diseño de personajes, diseño de ambientes, y también hay una interacción pues con los nuevos procesos tecnológicos que permiten pues un nuevo medio que realmente está empezando a cobrar bastante fuerza aquí en el Perú. Ya Perú está sacando no solamente promociones, sino también ya está sacando películas.
Películas, ¿no?
Juegos también incluso.
Juegos. ¿Cómo ven ustedes las tendencias de ustedes que están terminando y que son jóvenes y que están como en todas las tendencias y lo que? ¿Cómo ven estas orientaciones del diseño? ¿Qué piensan está como siendo más fuerte o qué intereses ustedes piensan se está o ven, ¿no?, tangibles? El 3D es algo que está como muy fuerte, mucha gente lo está trabajando aquí. ¿Alguna otras herramientas?
Bueno, ahora está muy de moda realmente lo que es el design thinking, que es un proceso que básicamente los diseñadores han hecho desde hace tiempo, solo que se ha pasado el proceso de diseño a un proceso diferente de desarrollo de proyectos. Así es que básicamente es eso, los diseñadores siempre trabajamos con creatividad y siempre intentamos estimularla. Y el design thinking ahora, que es súper popular para realizar proyectos de emprendimiento.
Sí, me intriga esto del design thinking. ¿Cómo funciona? Porque yo creo que es como es una forma muy, muy, desde los creativos ha sido una forma muy cotidiana de laboratorio, de proyecto de ideas, ¿no? ¿Cómo funciona este design thinking? ¿Es un laboratorio donde visualmente se construyen mapas, se generan redes de información?
Claro, básicamente la teoría es que la información visual es mucho más rápida de procesar y mucho más efectiva. Así es que a la hora de desarrollar proyectos, a veces cuando nos quedamos en el papel y las palabras, no procesamos muy bien la información. Así es que el design thinking ayuda a los emprendedores, no solo a los diseñadores, a activar estas formas nuevas de innovación, imaginación, y es lo que busca. Un proceso diferente para arreglar cosas diferentes también.
Entonces podríamos decir que es una tendencia fuerte ahora que se está manejando mucho como parte del proceso de diseño.
Claro, se utiliza también bastante ahora en el desarrollo de apps. No sabe si su ruta, no nos explica muy bien cuál ha sido su proceso, pero yo asumo que también tenía que ver con eso y...
En el desarrollo de apps.
En apps, sí. Ahora en los últimos años es bien popular hacer design thinking para desarrollar una app.
Bueno, es una forma distinta de aproximarse a un problema, ¿no? Entonces, se plantea en una mesa con pequeñas notitas, con formas diferentes, ¿no?, de aproximarse. Primeras ideas, cosas que normalmente se descartan, se toman todas y de diferentes ángulos, de diferentes personas. Entonces, una vez confrontadas, se crea un nuevo producto, ¿no?, una nueva forma de verlo desde varios ángulos.
Interesante. Hay una tendencia fuerte también, podríamos pensar, al diseño que está relacionado con las apps también, porque me parece también que hay un grupo de la FAD, de la Facultad de Diseño, que ganó un premio, fue seleccionado por un tema de diseñar una app en relación a las propuestas de comida en la universidad. Sí, ya he escuchado como mucho. ¿Hay una fuerte tendencia y preocupación por el diseño de apps?
Bueno, sí. Si vemos, más que nada, si entramos al App Store, gran parte del atractivo de una aplicación es no solamente cómo se ve, sino también qué también está diseñada, qué también son las rutas a seguir, los menús. Y eso es importante, no solamente diseñar bien en cuanto a teoría de color, en cuanto a forma.
O lo estético, sino también
cómo interactúa con el usuario. Mm. Y realmente, si es una aplicación que no se entiende, que no sabes navegar o que hay cosas que no está claro, es porque es una aplicación que está mal diseñada. Y ahí entra un proceso de diseño más a fondo, de hacer que sea algo práctico, pero también que sea visualmente atractivo para que la gente lo descargue y lo use.
Claro, la experiencia del usuario, ¿no?, es lo que se llama.
A ver, bueno, no sé si yo qué tan tecnológico sea, pero, o sea, tengo mi teléfono, mis apps, pero se usan mucho diversas apps, la gente descarga muchas apps, desde mi concepción, no sé tanto, yo creo que soy un poco tímido con las apps, pero...
Claro, lo que pasa es que es cierto, no vas a llenar tu teléfono de muchas apps porque quieres foto para tus... O sea, quieres espacio para tus fotos, tus videos, música, tus mensajes, todo lo que quieras. O sea, es que la app tiene que servirte y tiene que ser súper útil para cierto tipo de público. Así es que ahí es un proceso de segmentación de tu público y ver que a tu público específico le sirva un montón, como que las aplicaciones.
Bacán. Interesante, ¿no? Porque como estos temas del diseño, que me imagino se van a profundizar de una manera bastante clara y contundente en el evento, son temas cotidianos a nuestras necesidades también, ¿no? De pronto somos usuarios todos y el diseño nos facilita ese ser usuario. Entonces, ya casi que estamos terminando nuestro bloque con ustedes como invitados. Algo que quieran puntualizar sobre el evento, nuevamente mencionar las fechas y la invitación para que puedan acompañarnos, ¿sí?
Claro, si es que no tienes interés en escuchar cosas de diseño o de innovación o gastronomía, etcétera, también hay una feria afuera, si es que puedes acercarte al polideportivo.
O sea, dos opciones. Claro, sí. Como a la expo y ver, ya, bacán.
Claro, hay una feria afuera que también es organizada por los alumnos y puedes ir a comprar diferentes cosas que te pueden agradar. Inclusive nosotros estamos dando ciertas piezas de merchandising ahí, así es que están totalmente invitados a eso.
Bacán. Y la otra es visitarlos en el evento.
Claro, en el evento.
El evento que se realizará el día jueves y viernes de esta semana, de 3 a 9, están todos invitados. Por favor, entren a la página del coloquio, el coloquio 12. Ahí están todos los pasos, todos los programas y todas las promociones para que se inscriban. Sí. En cualquier caso, también vengan al polideportivo y se inscriben ahí mismo, no hay problema.
Listo, genial. Muchas gracias, chicos, por compartir sobre el evento y volvemos después de una pausa con nuestro siguiente invitado. Gracias.
Medida. Escucha Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Esta es la hora en Zona PUC.
Son la 1 y 28.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona Puc!
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona Puc.
Escucha. Escucha. En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Lateros en Zona PUC. Son las 8 de la mañana y estamos en servicio médico, completamente vacío. Vamos a preguntar qué está pasando. Hola, ¿qué fue? ¿Dónde están todos?
Todos están sacando sus citas por internet. Solo tienes que entrar a intranet, clicar en servicios, luego reservar citas. Escoges la especialidad, el médico, el horario y listo.
Y no te olvides que solo se puede sacar cita con 2 días de anticipación como máximo.
Este fue un datazo de Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Porque sabemos que un ciclo no fue suficiente, regresa.
Laura Sad.
Todos los viernes a las 4 de la tarde.
Por Radio Zona PUC.
Hola, compadre. Mi nombre es Jonathan Maicedo y yo también escucho Zona PUC. Oye, escúchame, o si no te puedo bien duro, ¿ah? O causa, ¿eso es para la televisión?
Esta es la hora en Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos todavía en Espectrópolis y esta segunda parte del programa estamos con una artista egresada de nuestra Facultad de Arte y Diseño, Rosana Mercado, nos acompaña ahora. Voy a leer un poco su bio como para conocerla más. Es una artista visual y es curadora independiente. Es egresada de la especialidad de pintura de aquí de la Facultad de Arte y Diseño y cuenta con un Master in Fine Arts de Kolfhat College. Kunsthalls College en Estocolmo, ¿no? Ha participado y gestionado diversas exposiciones interdisciplinarias en Lima, Estados Unidos, México, Italia y Suecia. Y su trabajo como curadora y gestora cultural la han llevado a enfocarse en problemáticas y posibilidades del espacio público, ¿no? Uh-huh. Pertenece a un colectivo que es Histerix, junto a otras mujeres artistas, ¿no?, con quienes aborda problemática de género de manera multidisciplinaria y estética visceral, ¿no? Y el colectivo Histerix se ha presentado en espacios de Lima, México y Nueva York, ¿no? También ha formas parte de una asociación cultural PUNCU que está enfocada en pedagogía a través de las artes en el espacio público, ¿no? Bueno, digamos un poco a grandes rasgos tratando de presentarte. Y me parece interesante esta presentación también, Rosana, por justamente ese perfil que abarca varios espacios, ¿no? Cuéntanos un poquito, ¿no? Esos espacios por los que has ido como atravesando e integrando ahora.
Bueno, creo que a partir del
de estudiar arte, de la práctica artística, uh-huh. y también de la vida personal y a dónde te lleva todos estos caminos, es que uno encuentra muchos espacios donde trabajar, ¿no? Y justamente es en esos espacios en que me encuentro, cada una de las plataformas donde trabajo, casi siempre están enfocadas pues a género, a pedagogía en las artes, como una manera de empoderamiento, democratización, claro. etcétera. Siempre tratando de romper estigmas y circuitos, ¿no? Uh-huh, eso uh-huh. es lo que me ha movido mucho.
Exacto. Uh-huh. Tú te formaste como pintora en la facultad uh-huh. y luego hiciste este máster en curaduría, ¿no? Uh-huh. Es Master in Fine Arts, pero...
Sí, con mención en curaduría.
Mención en curaduría, ¿no? Entonces, digamos que has atravesado desde la práctica hacia espacios más de gestión, ¿no?
Sí.
¿Cómo
sí.
se da este pase que están como...
Justamente hablaba este domingo, que tuve una reunión con unas compañeras con las que trabajo. Mencionábamos ese interés que teníamos mucho, incluso viajando fuera, ¿no? Estudiando acá y luego buscando estudiar fuera. Era estudiar algo que nos permita retornar y gestionar, abrir campos, romper circuitos y todo este tema. Y a veces eso es lo que nos motivó a algunos a estudiar quizás arte conceptual, o en mi caso quise dejar un poco digamos, la metodología un poco de taller, sino más abocarme a lo que era gestión, quizás teoría. Y mi universidad ya era Consfac College of Fine Arts, también artes aplicadas y artes aplicadas, ¿no? Entonces había talleres enormes de vidrio, textil, lo cual me abrió mucho el campo de posibilidades de lo que se podría trabajar acá, ¿no? Uh-huh. Eso.
Interesante. Uh-huh. Y justamente, como que en la primera parte de la entrevista quería abordar contigo uh-huh. esta experiencia tuya, uh-huh. pero también justamente cómo has participado en un proyecto que me parece muy rico uh-huh. e importante para la facultad, que es este laboratorio de creación de portafolio, principios de curaduría y gestión cultural. ¿En cuántas sesiones fue, Rosana?
Fue en tres sesiones y una revisión de portafolio.
¡Wow! Y es curioso, ¿no? Porque son temas que creo que están hoy atravesando a egresados.
Sí.
¿No? Y que están generando una, digamos, una especie de revisión o de mirada de qué tan necesarias son estos formatos, ¿no?
Claro.
Dentro de un proceso de estudiante. ¿Cómo se ha generado este laboratorio? Si nos puedes contar un poquito, ¿no?
Bueno, desde hace unos años he estado elaborando un prototipo de laboratorio que podría llevar acá, ¿no? En uh-huh. mi facultad. Uh-huh. Y si bien yo estudié pintura, podría decir que desde tercer año ya no pintaba, estaba haciendo otras cosas y luego con la maestría y luego trabajé en gestión pública, uh-huh. trabajé en gestión cultural y bueno, un montón de cosas también autogestionadas. Tenía mucho interés en generar acá un proyecto que, por un lado, abra abra las puertas, la mirada. A veces cuando uno egresa quiere pues entrar a la galería, postular, que te acepte el circuito, que es bastante pequeño y a veces un poco cerrado. Justamente a través de la experiencia que he tenido, más bien dar las herramientas para nosotros mismos armar nuestros propios espacios, ¿no? De esa manera también democratizar quienes tenemos la voz decisiva, ¿no? Lo que va, lo que no va, lo que es buen gusto, lo que es más gusto, y bueno, un montón de otras cosas más, ¿no? Entonces, estuve proponiendo esto algún tiempo, bueno, ahora con la coordinación aceptó y albergaron este laboratorio que fue, para mí fue muy interesante, muy bonito, y
¿Cómo has percibido eso? Ese retornar a tu espacio. Espacio de aprendizaje.
Mi espacio de aprendizaje.
Pero también generar en esto, en los alumnos, no te lo digo además porque yo también tengo la cosa de profe, ¿no? Esta idea de lo que significa el reto de la gestión para los artistas, ¿no?
Justamente, la columna vertebral del laboratorio era proponer que a partir de una metodología personal del artista, en su propia creación, vaya como saliendo y impactando al mundo donde estamos, primero en un portafolio, que es, digamos, una primera conceptualización de tu creación y cómo trabajas, y luego en curaduría, que si bien se sale a un espacio espacio, digamos, un espacio expositivo, sigue siendo nuestro circuito de artes, y saliendo más allá ya lo que es gestión, donde ya te exige generar alianzas, presupuestos, es prácticamente administración y contabilidad para artistas, ¿no? Con quiénes te alías, cómo tu proyecto realmente tiene un impacto importante, ¿no? Porque, bueno, a veces los artistas tenemos la creatividad, la idea, todo lo...
La sensibilidad,
todo, pero el camino, por ejemplo, una intervención, pero digamos la plataforma para que llegue, impacte, necesitamos alianzas, ¿no? Necesitamos trabajar. Entonces mi idea fue esa, ¿no? Generar una especie de autoconocimiento de nuestras formas para proyectarlos en todo esto. Y fue muy rápido, pero pareció que fue muy interesante, ¿no?
Pero sí, interesante y creo que me parece, como te dije antes, ¿no? Un buen aporte en un momento y en un contexto donde creo en estudiantes es como importante generar esta conciencia de, portafolio, de generar sus propios procesos curatoriales, y llegar a un espacio de gestión, ¿no? Es decir, claro, si quiero hacer algo en el espacio público, bueno, voy a necesitar permisos, presupuesto, alianzas.
Claro, ¿no? Claro, es todo
y en ese sentido, ¿cuáles serían tus apreciaciones finales sobre el laboratorio? ¿Cómo viste el proceso?
Vi que había mucho interés, había bastante interés. Muchas personas se acercaron ya con iniciativas que habían tenido. En la última clase, por ejemplo, tuvimos un ejercicio de proyectos, ¿no? O sea, en 5 minutos, no, creo que a las 16 minutos, háganme una especie de misión-visión. O sea, día presenté como 3 ejemplos de cosas que había hecho yo, de autogestión, gestión pública y una cosa más. Y les dije, hagan algo así rapidísimo, ¿no? Yo les di pautas, ¿no? Tú es algo artes visuales, pedagógico, etcétera. Y salieron con ideas muy interesantes, ¿no? Muy, muy interesantes. Incluso unos tuvieron una idea de hacer un taller de arte terapia en alianza o que funcione dentro de los hospitales per se, donde ya hay casos. Yo dije, excelente, porque ya pensó dónde se aplicaría y a su vez cómo se mediría el impacto de este taller de arte, ¿no? Porque eso también es muy importante, la sistematización de resultados, etc.
Que es un poco el reto de todos los artistas.
Es un reto para todos los que trabajamos en gestión, es como... O sea, una vez comentaba, ¿no? Un departamento te cuesta más caro porque tiene vista al mar, porque se supone que te genera bienestar. Entonces, el bienestar sí tiene una medición. En artes las podríamos aplicar. Mm. Pero bueno, este proyecto, por ejemplo, que hicieron me pareció interesante.
Me parece interesante.
Muy chévere, sí.
Qué genial. Mm. Entonces, ¿cuáles serían las perspectivas a futuro en relación a este tipo de procesos? ¿Piensas que vas a involucrarte mucho más con espacios de formación, en gestión?
Sí, en realidad es uno de mis intereses. Me gustaría mucho, no solo yo, sino con la gente con la que trabajo, ¿no? Uh-huh. Justamente eso también les mencionaba. Desde que somos estudiantes es muy importante... Por ejemplo, que un compañero, un amigo con el cual tengo empatía podría escribir sobre mi trabajo, podemos compartir, hacemos un fanzine, no lo sé, ¿no? Entonces, yo trabajo con muchas personas que son amigas y a su vez son colegas, ¿no? Y trabajamos en distintos proyectos. Entonces, me parece importante fomentar el tema del arte y pedagogía dentro de una profesionalización, ¿no?
Claro, esa palabra, ¿no? Profesionalización, y creo que también generar estas redes, ¿no?
Las redes,
de apoyos que son necesarias, ¿no?
Claro, y como te decía, teniendo más concreta las redes, uno siente menos la necesidad de esperar que te acepten en tal o cual lugar, ¿no? Porque todo el espectro ya va ampliándose. Entonces, uh-huh, eso me parece muy importante para la gente que estudia.
En ese sentido, en relación a tu trayectoria y a tu experiencia, ¿cómo se generaron? Si de pronto ahora podemos aterrizar un poquito más en estos procesos, ¿no? Porque has mencionado tu parte pedagógica, pero también tu parte de gestión, y tu parte de curaduría, y sobre todo un tema interesante que creo que también se está considerando mucho en los espacios de arte o de formación de artistas, el espacio público, ¿no?
El espacio público.
Entonces, nos vamos por una pausa, que sería la última del programa, y volvemos en el último bloque con Rosana contándonos toda su experiencia y su trayectoria profesional. Muchas gracias.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Te quiero demasiado, mejor amigo. Mejor amigo, amigo. Eres como un hermano para mí. Hermano, hermano.
Para más de motivaciones, escucha a Laura Sad por Zona PUC todos los viernes a las 4 p.m.
No te quedes sin argumento en los temas relevantes del acontecer mundial. Escucha a nuestros especialistas en Estación Posgrado todos los jueves a las 2 de la tarde a través de Zona PUC.
¿Quieres saber más sobre educación?
Mi momento ha llegado.
En Educación en Acción trataremos temas de la realidad educativa de nuestro país.
Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 por Zona PUC.
Síguenos en Facebook, Twitter y pronto Instagram.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Listo, estamos aquí con Rosana Mercado, que nos está contando un poco sobre su trayectoria, que como mencioné en el bloque anterior, está vinculada con proyectos de gestión, proyectos curatoriales, espacio público, pedagogía. Sí, Rosana, no sé si de pronto nos podrías como precisar, ¿no? O algunos momentos claves que tú consideres importantes para poder ejemplificar más con nuestros espectadores, ¿no? Estos temas.
Justo como mencionabas acerca del espacio público, ¿no? Yo trabajé mi tesis de maestría fue las posibilidades del tejido en espacio público, justamente porque...
¿Tejido?
Del tejido, tejido manual, tejido este. Justamente cuando estuve estudiando en Suecia, vi el nivel de profesionalización, digamos, el estatus también que generaba el trabajar con tejido, ¿no? En la cafetería de la universidad, las chicas tejían.
Tenía un valor agregado,
el trabajo manual, las artes aplicadas, ¿no? Entonces, como todo sudaca, imagino allá, uno imagina, ¿no? ¿Por qué mi país más bien es algo marginalizado, es algo que mi abuelita sabe, pero... No me imaginaba. Creo que ahora sí un poco que unas chicas en una universidad estén tejiendo, ¿no?
Sí.
Entonces, un poco exploré ese tema. Había, por ejemplo, un taller gigante de telares y estaba estudiando con una chica que era de Estonia, que estaba haciendo su maestría en tejido.
Wow.
Se sabía todas las técnicas paracas, nos admiraba increíblemente. Y yo decía, ¿y por qué en mi educación artística no recibió ni una? Digamos, en ese momento, ¿no? Las técnicas cerámicas, tejido y todas estas cosas. Empecé a pensar mucho en esto, de las comparaciones de valor, valorización, ¿no?
Y
conocí a una chica de un colectivo Sticonta, que era graffiti en espacio público, lo cual me pareció increíble, ¿no? Entonces, a partir de ello fue que empecé un poco a problematizar esto del espacio público, de las capacidades de cierta, digamos, técnica en ello.
¿No? Y de cómo el arte podría tener una potencia, ¿no? Para reconfigurarlo, para generar momentos de reflexión o de interpelación, ¿no?
Claro, exacto, ¿no? Y cómo se, entran en contraste todos estos valores de ciertas acciones que son valuables y otras que no, ¿no? También cómo te genera un estigma, por ejemplo, no hablando género, una mujer a cierta hora de la noche se busca que la traten así si está sola. El espacio público te genera una serie de cosas, ¿no? O sea, todos estos estereotipos de que te da el espacio público, ¿no? Tener calle, no tener calle, estar guardado, no estar guardado, lo íntimo, lo público. Bueno, entonces esto fue un momento para mí importante porque fui entrando un poco al tema del espacio público y también tema género, por ejemplo. Ya retornando aquí, trabajé en gestión y bueno, ahí también era el tema de cómo ganar el espacio público con actividades culturales.
¿No? ¿Qué proyectos de gestión fueron esos?
Esto fue cuando estuve trabajando en el área de cultura de Serpar, que es el servicio de parques de Lima, ¿no?
¿Eso ha sido en qué año?
De 2012 al 2014 estaba. Sí.
Durante la gestión de Susana.
Y bueno, para precisar, no es dentro del área de cultura de la municipalidad, que era un área grande que se convirtió en...
Había un área de cultura.
Claro, pero nosotros éramos del Servicio de Parques de Lima, que era como una entidad independiente que manejaba todos los parques zonales y las áreas verdes de Lima. Y dentro de esto había un área de cultura, que en esa época era toda una oficina, ahora ya no existe. Pero bueno,
hablando de espacios públicos,
¿no? Porque podríamos decir que hubo muchos proyectos que se lanzaron luego también en el área de cultura, que era, digamos, la más grande, que se hicieron pilotos, nosotros lo hicimos, ¿no? Y por ejemplo, hicimos un proyecto que era el Malvinazo, que fue un concierto, fue como un festival de rock, que fue una co-creación con los gestores con los que trabajamos en ese entonces, entre ellos Gianfranco Solís y otros gestores, que fue casi una apuesta porque se pudiera trabajar un festival de formato familiar, un festival de rock.
Formato familiar.
Familiar, que acá no existe, yo lo he visto en varios países, ¿no? Y con la parrilla, así todo un espacio y llevas a tu hijito con su pelo azul y todo chévere. Acá era como un estigma de que tú eres padre y ya tienes que abandonar esa vida, ¿no? Entonces quisimos proponer esto como un espacio cultural, fue casi luchar contra el espacio, ¿no? Porque Malvinas nadie lo asocia a cultura, ¿no? En ese momento era batallar contra eso y menos pues rock, o sea, ya a nadie le gusta el rock.
O sea, estaba como doblemente difícil.
Sí, pero éramos varios rockeros metidos ahí y decidimos apostar por ello y salió muy bien en la quinta. O sea, era con fanzines, había talleres de arte, o sea, hicimos un gran festival, ¿no?
Pero es interesante porque pensando, ¿no?, en Malvinas, ¿no?, como dices tú, cómo a través de este tipo de experiencias se pueden recuperar, ¿no?, los espacios simbólicos, ¿no?, de estos lugares, ¿no?, cómo se pueden construir, ¿no? Creo que es como rescatar o recuperarlos también.
Exacto,
¿no?
Porque, o sea, dentro todas las entidades públicas tienen lineamientos bastante claros, que es el empoderamiento del ciudadano por sobre sus espacios públicos, ¿no? Todos los bienes estatales en realidad deberían estar pues a disposición de su población. Entonces tenía que llegarse a un punto medio entre lo que quiere la gente y también un ofrecimiento educacional, ¿no? Porque a veces mucho con esto es que la gente quiere a los chicos de estas guerras, que la gente quiere, no es que la gente quiere, es que se los has enyugado todo el tiempo y es lo único
que comienzas a ofertar.
Es lo único que ofertas, ¿no? Entonces nosotros teníamos una fórmula que era, por ejemplo, el día de la canción andina, poníamos dos o tres grupos conocidos que les gustaban, la señora Amanda Portales, por ejemplo, y en un intermedio poníamos un grupo no tan conocido, emergente, que también era una política, que hay un grupo local, y también un grupo que fusione, ¿no? Por ejemplo, trabajamos con Amaru Puma Kuntur, los pusimos antes de Amanda Portales en un concierto y funcionó. La gente dijo, no, que no van a saber qué hacer, pero funcionó muy bien, les gustó. Entonces era esto, ¿no? Llegar a un punto medio, entender mucho el usuario, ¿no?
Claro.
Y también no, ¿cómo se dice? No menospreciar, ¿no? O sea, la gente tiene a veces la idea bastante clara de lo que quiere y no necesariamente es...
Yo creo que eso es bien interesante porque como artistas cuando de pronto salimos de la burbuja del arte, de estar como protegidos, ¿no? En todos estos discursos y de pronto te encuentras en la calle con un ciudadano como tú y tú te ves como ciudadano, probablemente desde el arte converses de muchísimas cosas y encuentres muchas más cosas en común de las que uno cree, ¿no?
Pero hay como
un paradigma, como que algo que no permite eso.
Hay como un estereotipo del artista que no, como que manejara otro idioma, ¿no? Pero es cuestión de encontrar ese puente y a veces uno se puede comunicar mejor.
O sea que tus últimos proyectos están siendo, como artista también, están trabajándose desde el espacio público.
Sí, justamente era también lo que te traje acá. Uno de los proyectos en los cuales estoy trabajando más estoy trabajando en colectivo con compañeras, hermanas.
Una carpeta, ¿no?
Esto es una publicación que hicimos en colaboración con Eric y Guido, no me acuerdo sus apellidos, pero eran de una clase de grabado acá de la Católica.
Ah, y son de aquí, de una clase de grabado.
Sí, nos contactaron porque les dijeron que contacten con colectivos de arte.
Qué bacán.
Y lo interesante fue que nuestra colectiva, la llamamos colectiva, somos mujeres.
Colectiva.
Es la colectiva Histerix. Y nosotros trabajamos en espacio público, ¿no? Entonces nuestra idea es transgredir. Y entonces creo que la idea preliminar era como que hacer una publicación bonita, etcétera. Y nuestra publicación nos parece hermosa. Pero una de las premisas era que esto sea de fácil réplica, para luego sacarle copias y que,
qué sea maravilla.
Entonces, por un lado,
a ver si la mostramos a nuestro streaming, ¿no?
Ajá, esto era está hecha justamente con esa idea. Cuando uno pone que el celular da nosotros tenemos un page, estamos trabajando en nuestra página. Ese es nuestro logo, que es un útero con púas y una cruz invertida. Y acá dice, es vandalizable y trabajamos mucho en las preguntas, ¿no? Atrás hay muchas preguntas relacionadas a la violencia. ¿Dónde está la violencia? ¿Es en el espacio público o es en el espacio íntimo? Y
bueno,
todos estos estigmas,
uno de los,
¿no? Relacionados
de los debates ahora más, ¿no? Que más sensibles en nuestra actualidad, ¿no?
Sí.
En nuestra cultura urbana, creo,
y
en nuestra cultura peruana también. Uh-huh. Genial proyecto. Y bueno, nos queda un minuto, no sé, Rosana, si quieres decir algo más dentro de este bloque que hemos tenido de conversación, como para cerrar y despedirte.
Bueno, nada, me despido. No, gracias por el espacio, por hablar un poco de todo, sí. Y bueno, es muy interesante el trabajo que se hace en colectivo también, porque uno se escapa un poco también del estigma del ego y todo esto. Es bueno explorar varios espacios, como artista, como persona y como profesional también.
Bacán. Mm. Y a la colectiva Hipsterix la podemos seguir en Facebook.
facebook.com/hipsterix.arte.
Listo, genial. Gracias, Rosana. Entonces, con Rosana estamos despidiendo este programa el día de hoy y nos vemos hasta un próximo programa. Chao, hasta luego.